Chacabuco Noticias, es momento de política. Estamos en contacto telefónico con el senador provincial Marcelo D'Aleto. Gustavo Porfiri saluda. ¿Qué dice, estimado? ¿Cómo le va?
Un placer hablar contigo y a través tuyo con toda la audiencia.
Van cambiando permanentemente los escenarios. Yo tenía previsto un par de cuestiones para charlar, pero en las últimas horas, bueno, se ha desatado una tormenta política desencadenada por algunas declaraciones del presidente respecto de la inseguridad, la posibilidad de planteo de intervenir la provincia. ¿Qué está pasando, D'Aleto?
Y es la implementación del pacto de Milei con el kirchnerismo está vigente y está muy eficiente. Milei necesitaba una cortina de humo para tapar el escándalo de la corte, el escándalo de las cripto. Hoy fue noticia del New York Times el escándalo y la estafa en cripto que realizó el equipo del presidente con el Twitter del presidente y con la actuación del mismo presidente como artista estelar. Y Kicillof, bueno, tiene un serio problema de gestión, de seguridad, un problema que los dos se están peleando con sus respectivos jefes, y bueno, a los dos les sirve esta cortina de humo, porque ahora están los dos, todo el mundo pensando que se están peleando, y en realidad se están ayudando a evitar que la sociedad pueda prestar atención realmente a lo que importa, que Kicillof no puede después de 5 años hacerse cargo de lo que él es responsable, de la seguridad, y que Milei, que era un hombre que venía, nos decía que sabía de economía y que era honesto, bueno, la estafa de las cripto lo aleja del conocimiento de la economía y lo aleja mucho de la honestidad. Una muy buena cortina de humo esta pelea.
Bien, la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa está muy cerca. Hay, por supuesto, expectativas en lo que dirá el gobernador, pero estaba leyendo por allí que las bancadas opositoras, incluso la que usted integra, ahora le quieren pedir el presupuesto. ¿Cómo se entiende esto?
Y sí, porque el presupuesto, el primer beneficiado del presupuesto es el pueblo bonaerense, que quiere decir que tiene un gobierno que puede gastar el dinero que aporta el contribuyente bonaerense, que lo puede gastar con ciertas reglas. El no tener presupuesto, al único que le sirve es al gobernador, y por eso el gobernador hizo todo lo posible para no tener presupuesto. Ejemplo, todos los años para tener un presupuesto vienen los ministros a exponer cómo van a gastar el presupuesto. En este año, en el fin de 2024, no vino nadie a explicar el presupuesto. Hicieron todo lo que tenía que hacer para no tener presupuesto. ¿Para qué? Para gastar el dinero con mayor discrecionalidad. Y como la provincia, y lo digo como opositor, hizo un buen manejo de los fondos en el 2024, logró cuidar bastante los fondos de los bonaerenses, no está tan mal la provincia puede aguantar sin aumento de impuestos. Doy una cifra: el inmobiliario urbano en el 2024 tuvo una recaudación 47% por encima de la inflación, descontándole la inflación, con lo cual, con una inflación que se prevé para este año alrededor de los 30 puntos, del 30%, o sea, ya el aumento que se hizo a fines del 2023 y que corrió en el 2024 en el inmobiliario urbano, tranquilamente podemos estar todo el año sin aumento, por lo tanto no necesita ley fiscal. Ahora, esto es lo que le permite tener mayor discrecionalidad, victimizarse más, porque no tiene necesidad de aumento de impuestos, no tiene necesidad de endeudamiento. Ahora, hace a una provincia seria, hace a un país serio, funcionar con presupuesto, si no esto es el almacén de la vuelta a nuestras casas.
Ahora, en la práctica, D'Aleto, la posibilidad de que se trate esto después que se abra la asamblea de Cable Kicillof es media remota, media nula, ¿o no?
Depende, siempre estas leyes salen con apoyo de 2/3 y dependen de acuerdo entre todas las partes. Y es muy difícil que estas cosas salgan cuando el gobernador no quiere, porque el gobernador no deja ser quien lidera la provincia. Entonces, si cada grupo oficialista opositor no lo empieza a hilvanar con acuerdo, con consenso, o sea, ¿qué le va? El gobernador no lo hace nadie, ¿qué le vamos a pedir nosotros? Que no aumente impuestos, que no puede aumentar por encima de la inflación los impuestos, porque ya el contribuyente hizo un esfuerzo en el 2024 y a pesar de la crisis, del 2024, la provincia tuvo mejor ejecución de presupuesto en el 2024 que en el 2023. Uh-huh. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un esfuerzo del contribuyente, hay un esfuerzo del gobernador, también hay que reconocerlo, que gastó mucho menos de lo que venía gastando. En el 2023 fue un desfalco, en el 2024 gastó mucho menos, y bueno, ese ajuste que hizo el gobernador, que no tiene nada que envidiarle al ajuste de Milei, compiten a ver por el Martín Fierro al ajuste, tanto Milei como Kicillof, bueno, hizo que hoy la provincia esté mucho más ordenada, e inclusive reconocerle al gobernador que gracias a eso hoy la provincia no está pagando sueldos y jubilaciones con patacones. Ahora, eso, abusar de eso y no tener presupuesto y manejarse sin regla, es una lástima, mucho más cuando tanto Milei como Kicillof, presidente y gobernador, que están gobernando sin presupuesto, son los dos primeros economistas profesionales de la economía en gobernar sus estados. Nunca, no hubo un economista antes en la Argentina gobernando, ni hubo antes un gobernador en la provincia de Buenos Aires. Por eso es una lástima que justo cuando hay dos economistas hagan este mamarrachada de gobernar sin presupuesto y gobernar arbitrariamente, que eso hace que nadie sepa en qué se gasta la plata.
Lo escucho decir que compite, que corre carrera a ver quién ajusta más entre Milei y Kicillof, y parece un representante del Frente de Izquierda Unidad.
No, yo lo estoy diciendo, no, porque a mí lo que me molesta y me anima a destacar esto es que a Kicillof le da vergüenza ajustar. No tengo los números ahora en la cabeza, pero en el informe fiscal que publiqué hace 10 días dicen tres ítems. Los únicos números oficiales son de los primeros 9 meses del 2024. Si tomamos esos primeros 9 meses al 30 de septiembre con los primeros 9 meses al 30 de septiembre del 2023, la inflación aumentó más o menos un 250%. Los recursos, la recaudación del Estado, un 200%. Entonces, Kicillof, si hubiera querido destruir el Estado y desfinanciarlo, tendría que haber aumentado salarios y jubilaciones un 250%. ¿Por qué? Así le daba el mismo poder adquisitivo a los trabajadores jubilados, pero destruía el Estado, que no tenía esa plata y tenía que emitir patagones. Si quería pagar el mejor sueldo posible, tendría que haber aumentado 200%, porque es lo que le aumentaron sus recursos. ¿Cuánto le aumentó Kicillof a los trabajadores y a los jubilados gracias a la complicidad de los gremios amigos de Kicillof? El 170%. Me puedo estar ahorrando por 3-4 puntos en cada uno de estos números. Ahora, estos datos que demuestran que hizo un ajuste por encima de lo que era necesario para la salud de la provincia, por eso que no tiene nada que envidiarle el ajuste de Kicillof al ajuste de Milei. El tema es que a Milei le gusta ostentarlo y a Kicillof y a los gremios amigos de Kicillof le gusta disimularlo. Por eso nosotros no es que estemos a la izquierda, pero nos gusta exponer esto para que se sepa la verdad.
El otro gran tema es de las elecciones. Estamos en año electoral con muchas modificaciones respecto de las últimas por las que pasamos. Ya tenemos la boleta única, se viene en la provincia el desdoblamiento o no. Bueno, un año electoral también bastante confuso para la población, si bien la población está viendo cómo puede sobrellevar su día a día, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que ir a las urnas ya sin las pasos, sin las PASO a nivel nacional. Bueno, ¿cómo se va a presentar el escenario electoral en nuestra provincia, senador?
En primer lugar, es una vergüenza que en un año electoral estemos pensando todavía en cambiar reglas electorales. Eso es una vergüenza. Yo creo que es entendible y está bien. Los gobiernos tienen que trabajar el día a día y la sociedad tiene que vivir el día a día. Ahora, debemos tener un sistema institucional y electoral que le permita a la gente elegir bien, porque, bueno, por algo estamos como estamos, porque si por los distintos gobiernos, incluso el nuestro, estamos como estamos. Entonces tenemos que tener mejor sistema electoral para que la gente elija de la mejor manera posible. a pesar de lo que muchos no defienden, especialmente otra vez el pacto Milei-Kirchnerismo en contra de las PASO es la mejor herramienta que se ha inventado en esta democracia para elegir a los candidatos de los partidos políticos. ¿Por qué? Ya los partidos políticos no se presentan a las elecciones, se presentan frentes electorales. Y ningún partido político, salvo el radicalismo en la Argentina, tiene un ejercicio de afiliaciones y de primarias de internas. El resto de los partidos políticos prácticamente no tienen ese ejercicio. Entonces, las PASO han permitido que se armen frentes electorales con espacios políticos, partidos políticos que piensan más o menos lo mismo y que las diferencias se puedan dirimir en PASO, donde pueden participar toda la sociedad. ¿Eso qué hace? Que, por ejemplo, pensemos en Chacabuco. En Chacabuco votan 30.000 personas en las PASO. ¿Qué influencia puede haber del aparato político, del aparato económico, donde votan 3.000 personas? Ninguna. Ahora, si sacan las PASO y a los candidatos le eligen 1.000 personas en Chacabuco, volvemos al clientelismo del que las PASO nos sacó, porque influye tan poca gente en elegir los candidatos que vamos a terminar eligiendo a dedo, eligiendo con clientelismo. Es un sistema malísimo salir de las PASO. Uh-huh. Ahora, vos, Gustavo, me vas a decir, bueno, pero hay críticas a las PASO no funcionan del todo bien. Uh-huh. Es verdad, y nosotros tenemos una propuesta presentada ya hace más de 2 años en el Congreso Nacional y en la legislatura bonaerense, que es dejar las PASO y hacer las PAS. Que las PAS es la primaria abierta simultánea, no obligatoria. Uh-huh. ¿Para quién no obligatoria? La gente que no quiere participar, que no vaya a votar. Uh-huh. Pensemos de vuelta en Chacabuco. En vez de 30.000 irán a votar 15.000, irán a votar 10.000, pero sigue siendo un número importante para darle calidad a la elección y para evitar el clientelismo.
Aquel argumento entonces de que es un gasto, de que hay que achicar el costo político, no tiene validez para, según su visión.
Claro, eso es una vergüenza, porque con ese criterio, si vamos a facturar las elecciones con ese criterio, una vez que se sostiene, eliminamos las elecciones generales, eliminamos la democracia. O sea, la democracia no tiene costo, no se puede facturar. Es una vergüenza que se diga eso. Es más, se va a gastar más plata y se va a gastar plata no santa, porque cuando el clientelismo termina en eso, el clientelismo del que hemos salido y queremos volver, si eliminamos las PASO. ¿Y para quién tiene que ser también voluntaria? Para la organización que logra un acuerdo. Si un espacio dice no tenemos interna, van directo a la general, directo a octubre. ¿Quiénes van a las PASO? Todo aquello que no tuvieron acuerdo. Es un sistema mucho mejor, nos guste lo más barato y lo más eficiente y lo más sano para la democracia, es que se financie las elecciones, que obviamente con boleta única es mucho más barato, por eso nosotros proponemos esa herramienta y ese instrumento mucho más justo. Pero a ver, reservar los colegios, emitir una boleta a cambio de tener una democracia sana, de calidad, que termina arreglando los problemas de la sociedad, por más que no se haya solucionado todos los problemas en los últimos 40 años de democracia, hay muchos que se han solucionado. Obviamente la gente y toda la sociedad tiene toda la razón en concentrarse en los que no se han solucionado: los problemas de inflación, los problemas de empleo, los problemas de llegar a fin de mes, los problemas de seguridad. Ahora, todos esos problemas se tienen que resolver. Ahora, si eliminamos la democracia, eliminamos un buen sistema para elegir a los candidatos, estamos en problemas. La gente va a ser presa de distintas mafias que terminan eligiendo candidatos entre gallo y medianoche, y la gente no va a poder elegir más que entre esa gente.
Bueno, y lo libero con esta, en el marco de toda esta gran discusión que está muy presente por el tema de la seguridad. Usted, junto con Marcelo Leguizamón del PRO, han propuesto esto de frenar la puerta giratoria. Explíquenos brevemente de qué se trata.
Muy sencillo, cuando la policía aprehende a una persona cometiendo un delito, porque tiene un pedido de captura, porque se da la fuga, la comunica inmediatamente a la fiscalía de turno, y la fiscalía de turno, por el artículo 161 del Código Procesal Penal, tiene la se llama la libertad fiscal, a este artículo 161, la facultad, el fiscal, de liberar o mantener la aprehensión del sospechoso o del delincuente. Entonces, ¿qué pasa? La costumbre ha llevado, usando este artículo, a que el fiscal lo haga telefónicamente. Le comunica a la policía, tengo a tal persona que lo agarró robando un auto, bueno, libérelo, como pasó en La Plata con el caso de King Gómez, sí, el primero de febrero. Entonces, libérelo. Y esto termina en la práctica ni siquiera siendo un llamado del fiscal, sino del secretario del fiscal, que es un cargo que hay en cada fiscalía, que no es como el fiscal que lo elige, lo propone el gobernador, tiene acuerdo del Senado. Entonces, nosotros lo que proponemos con el senador Leguizamón es agregarle al 161 que esta medida debe ser fundada y por escrito. Porque si un fiscal tiene que decide liberar, porque, no sé, alguien se robó un alfajor y decido que, bueno, se puede volver a casa por primera vez. Entonces, que lo tenga que fundamentar y que lo tenga que firmar, porque cuando lo tiene que fundamentar tiene que pedir información si tiene antecedentes, y queda escrachado si decide la libertad de esa persona. Porque a veces el fiscal puede decidir que la investigación de ese delito lo puede hacer tranquilamente con el sospechoso o con el delincuente, lo puede hacer en libertad, y bueno, puede decidirlo, pero que lo fundamente y que lo firme. Hoy eso no pasa, y por eso pasó este caso que tan tremendo y tan sensible de King Gómez, porque el primero de febrero llamó una secretaria de fiscalía y dijo, libérenlo. Y a la chica que le habían robado los autos se fue de la comisaría a las 6 de la mañana y los delincuentes se fueron a las 4 de la mañana. Encima, cuando los padres le estaban diciendo a la policía que no lo querían llevar, que lo querían dejar preso, pues no lo podían controlar a ese chico, y la misma policía, por orden de la fiscalía, por esta orden de liberarlo, total no firmaba, nadie se hacía responsable, lo terminaron liberando mucho antes que lo que terminaron liberando a la víctima.
Marcelo D'Aleto, como siempre, tan gentil, gracias por hoy y será hasta la que viene.
Un fuerte abrazo para vos y para todos los que nos están escuchando.